¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer?
Gracias por acompañarnos en un nuevo programa de ¿Qué vas a hacer? En el espacio de hoy vamos a tratar diferentes actividades que se organizan para los alumnos desde algunos de los vicerrectorados y servicios de la Universidad Politécnica de Valencia. En concreto, vamos a hablar de los vicerrectorados de Deportes y de Cultura, la Oficina de Programas Internacionales de Intercambio, el Área de Biblioteca y Documentación Científica y la Casa del Alumno. Como sabéis, este programa se emite de enero a junio, todos los martes y algunos jueves de 7:30 a 8:30 de la tarde, a través de UPV Radio, en el 102.5 de la FM. Además, estos espacios se encuentran en la página web de la Universidad Politécnica de Valencia, www.upv.es, en Futuro Alumno, dentro de ¿Qué vas a hacer? A los mandos técnicos, Sarizorio, y quien se dirige a vosotros, Amparo Fortit. Hoy están con nosotros en el estudio Ángel Benito, vicerrector de Deportes, Carlos Ayas, director técnico, técnico de Difusión Cultural del Vicerrectorado de Cultura, y Marta Caballero, técnica superior de la Oficina de Programas Internacionales de Intercambio. Gracias a todos por estar hoy aquí.
Muchas gracias. Buenas tardes.
De nada.
Comenzamos hablando de deportes. En la Universidad Politécnica de Valencia, los alumnos pueden practicar deportes de equipo o individuales, apuntarse a actividades deportivas dirigidas o a campeonatos y liguillas, utilizar libremente las instalaciones disponibles, realizar cursos de formación, obtener becas e incluso participar en concursos y certámenes relacionados con el deporte. Estas actividades están pensadas para que los estudiantes de la universidad desarrollen tanto el cuerpo como la mente y obtengan una formación más completa. Para explicarnos en profundidad el mundo del deporte, en la UPV nos acompaña Ángel Benito, vicerrector de Deportes. Ángel, entre los deportes de equipo que se pueden practicar en la UPV se encuentran rugby, waterpolo, frontenis, baloncesto, balonmano, fútbol sala, voleibol, béisbol, remo, pádel y seguro que me dejo más de uno. Son muchos, ¿no?
Sí, muchísimos. Es decir, prácticamente todos. Te has dejado el fútbol, fútbol 7, y bueno, has incluido voleibol playa. No las has incluido frontenis, que está entre la frontera de individual o de equipo, pero al ser por pareja, bueno, pues una pareja ya es un equipo, más de una. Sí, vamos a ver, tenemos una oferta deportiva muy completa, es una universidad que siempre ha apostado por la formación integral de nuestros estudiantes y el deporte lo considerábamos como uno de los vehículos principales para esta oferta complementaria a lo que pueden ser sus estudios, que es lo fundamental por lo que tienen que venir a la universidad. Somos la única universidad del Estado español donde el deporte sigue siendo gratuito en esta universidad. Toda nuestra oferta deportiva y todo el uso de nuestras instalaciones es gratuito en nuestra universidad. Y seguiremos manteniendo y trabajando en esta línea.
Y de forma individual, ¿qué deportes se pueden realizar en la Universidad Politécnica de Valencia?
Pues atletismo, aikido, esgrima, triatlón, vela, natación, pelota valenciana, escalada, ciclismo, BTT, triatlón, cross, tenemos la parte de aeromodelismo, tanto en lo que es aeromodelismo aéreo, terrestre y naval, tenemos frontenis, tenis, tenis de mesa, badminton, esgrima, trial sim, y en la mayoría de ellos mucho nivel, tiro con arco. Estamos hablando de unas modalidades deportivas distintas a la que normalmente nuestros futuros alumnos pueden realizar en sus respectivos colegios o centros o ciudades, como puede ser esgrima, tiro con arco y tal, y en la universidad no solamente lo pueden practicar, sino que tenemos escuelas deportivas que los iniciamos en todos estos deportes que, por falta de instalación o por falta de técnicos, no los conocían y cuando llegan a la universidad, pues los ven, les motiva o les llama la atención, y nosotros, a través de las escuelas deportivas, los iniciamos en este deporte que es muy atractivo para muchos de ellos.
Además, existen las ligas internas de la UPV, ¿verdad? Cuéntanos, ¿en qué consisten?
Sí, vamos, el deporte lo tenemos, como si dijéramos, englobado en tres grandes áreas. El área de ligas internas o competición interna, con nuestras normas y nuestras formas de formar equipo, que es cualquier miembro de la comunidad universitaria, tanto alumno como PAS o PDI, pueden formar parte de un equipo, indistintamente de la escuela o del centro de trabajo en el que estén destinados. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vienen chicos y chicas de un centro, pero se distribuyen entre Bellas Artes, Industriales, Teleco. Sin embargo, como están acostumbrados a hacer deporte juntos, quieren seguir practicándolo. Bueno, pues crean un equipo, de distintas escuelas, se apuntan y si encima consiguen algún pas o algún profesor que quiera jugar con ellos, perfecto. Y tenemos ligas de todos los deportes, tanto masculinos como femeninos. En los deportes de raquetas hay equipos mixtos y a lo largo de todo el curso escolar juegan en distintos niveles. En los deportes de más demanda, como pueden ser los fútbol, el baloncesto, hay liga de primera, segunda y en fútbol hasta de tercera división. Los equipos nuevos empiezan por ahí. Si algún chico trae más nivel, hablando con los delegados de deportes de los equipos que ya están formados, pueden formar parte de los equipos de máxima división. Aparte de eso, tenemos el club deportivo, es decir, deporte federado, que es el que regulan las federaciones deportivas autonómicas o nacionales, porque tenemos en categoría nacional los equipos de baloncesto masculino-femenino, voleibol masculino-femenino, fútbol sala, que está en división plata, que es liga profesional, y todo con estudiantes nuestros, un gran bloque de deportistas que nos dan muchas satisfacciones, y eso ya se juega con todas las normas que marcan las distintas federaciones, sábados, domingos o festivos. Aparte de eso, tenemos todo lo que es actividad dirigida, es decir, musculación, cosas que a uno le pueden llamar la atención sin tener el aspecto competitivo.
Para poder practicar todos estos deportes, la universidad debe contar con muchas instalaciones, ¿no?
Bueno, pues tenemos actualmente 47.800 metros cuadrados de lo que es instalación deportiva, solamente que deportiva, ¿eh? Luego tenemos unos 3.000 metros cuadrados entre vestuarios y almacenes y 20.000 metros de parking subterráneo dentro de lo que son las instalaciones deportivas de la universidad. Bueno, pues contamos con un magnífico pabellón, que a la vez se pueden jugar 4 partidos de baloncesto, 4 de voleibol o las mezclas correspondientes, con un rocódromo dentro. Es un rocódromo referente a nivel nacional, yo diría a nivel europeo. Tenemos piscina de 50 metros, un velódromo, no hay ninguna universidad que tenga un velódromo. Tenemos 2 magníficos campos de fútbol rugby, uno de hierba artificial y otro de hierba natural, bordeado por perimetralmente por un anillo de pista de atletismo homologado. Todas las instalaciones están adaptadas para personas con discapacidad. Tenemos un trinquet de pelota valenciana, referente también. Es el primer trinquet que se construyó con todo un muro laminado de cristal, con gradas detrás, con lo cual se duplica la capacidad del trinquet. Muy novedoso, se ha copiado o se va a copiar esta idea para la ciudad de la pelota que se está desarrollando. Tenemos sala de armas, donde se practica esgrima. 4 pádel de cristal, 1 cubierto, 5 pistas de tenis. Vamos a ver, para todos los deportes que tenemos la instalación adecuada. Y en aquellos que se realizan al aire libre, como puede ser vela y remo, pues contamos con convenios con el Real Club Náutico de Valencia, con el Real Club Náutico de Calpe, y estamos ahora ultimando el convenio con el Club Náutico Pobla Marina, que es el de Pobla Farnals. Y entonces, bueno, allí es donde tenemos nosotros un velero crucero. Tenemos los faluchos, 2 yolas, tenemos también 2 barcos de banco fijo, 2 skips para 2 personas, y poco a poco pues vamos aumentando todas las posibilidades que nos demanda la comunidad.
Vamos, que por variedad no será, ¿no? Cualquier deporte que quiera practicar un estudiante en la UPV puede hacerlo.
Puede hacerlo. Y todos los que no podemos practicar dentro de nuestra universidad, bueno, pues buscamos los convenios o los medios para que con otras instituciones que disponen de la instalación adecuada poderlos realizar, como son los náuticos.
Has hablado antes de las actividades dirigidas que se ofrecen con un monitor, como aerogym o fitness, musculación, diversas artes marciales, aerobic. ¿Qué acogida tienen estas actividades entre el alumnado?
Muchísima. Además, la oferta es, al ser gratuitas todas las actividades, lo mismo que lo que es competición, cualquier miembro de la comunidad universitaria puede elegir de actividad dirigida 5 horas de distintas actividades o de la misma a la semana. Hay un amplio abanico de horarios. Empezamos a las 7:30 de la mañana y cerramos a las 10:30 de la noche para que se vayan amoldando con sus semestres o cuatrimestres de estudio, se vayan haciendo ellos su calendario deportivo. Las altas y las bajas son diarias, todos los días damos inscripciones, puesto que al ser gratuito hay que fichar a la entrada. Todo está informatizado, todo el sistema de deportes, y aquella persona, bueno, que tiene algunas faltas por la normativa que tenemos y no las puede justificar, pues se le da de baja en ese grupo, pero inmediatamente él puede ir a la oficina de información o bien a través de intranet, es decir, de su clave personalizada que le da la universidad, vía internet, puede ver los horarios disponibles y volver a elegir la actividad que más se adecua a su horario, a sus expectativas de lo que quiere hacer. Todas estas actividades están monitorizadas por personal de la máxima cualificación y, vamos, muchísima demanda y de cada vez más.
A mitad de curso también se pueden inscribir, no tiene por qué ser al principio.
No. La inscripción es desde septiembre, desde el primer día de septiembre, hasta que acabamos aquí en el mes de junio. Y en julio lo que dejamos es, que es periodo de exámenes, junio-julio, es acceso libre. Es decir, cada sala tiene una capacidad entre 20 y 35 personas. Esa capacidad está en el ordenador de entrada y conforme una persona entra a la actividad, en los periodos de exámenes, teclea su DNI, queda registrado y el monitor de la sala ve si quedan plazas disponibles o no. Y cuando la sala está llena, pues durante esa hora ya no se admite más. En el momento que sale una persona, pues puede volver a entrar otra. Es decir, nosotros tenemos, en los periodos de exámenes, paramos como si dijéramos el tener que fichar obligatoriamente una actividad. Lo principal es que preparen sus exámenes. Entonces, el que tiene un tiempo libre puede asistir a las actividades deportivas y simplemente que viendo in situ o bien a través de internet las plazas que hay en ese momento disponibles, como están todas las instalaciones dentro del campus, tanto de Vera o en el caso de la ciudad de Gandía, están muy próximas las instalaciones al campus de Gandía, están a menos de 50 metros, y en el caso de Alcoy, bueno, pues ahora en Carbonell hemos abierto la sala de musculación y tenemos también, bueno, conciertos con gimnasios particulares y con las de la Fundación Deportiva Municipal de Alcoy, para que nuestros chicos de Alcoy puedan hacer su actividad deportiva también. Es decir, que tenemos los tres campus cubiertos.
El Vicerrectorado de Deportes también organiza cursos de formación. Ponnos ejemplos.
Bueno, pues tenemos dentro de los cursos de formación, como si dijéramos, dos líneas marcadas. Uno, o sea, aquellos que dotan de titulación oficial, como pueden ser, bueno, pues árbitro de baloncesto, anotador de baloncesto, de fútbol, de balonmano, de balonvolea. Los chicos o señoritas que quieran realizarlo, bueno, pues aparte de poder aprender o mejorar sobre ese deporte, luego pueden trabajar de árbitros o de anotadores con las respectivas federaciones sacando unas perrillas, que siempre les viene bien. El de salvamento y socorrismo, acuático, por ejemplo, uno de los que tiene muchísima demanda, pero no ahora por America's Cup, sino
de siempre,
es el patrón de embarcación de recreo, que tenemos siempre dos ediciones abiertas, que siempre las ponemos en unos meses antes de cuando se celebran los exámenes oficiales para la obtención del título. Muchísima demanda, tenemos un montón de titulados por esta universidad, más hemos estado formando a muchos voluntarios universitarios para America's Cup, lo cual nos lo han agradecido. Y aparte de eso, bueno, tenemos otros relacionados con el bienestar, o sea, alimentación y nutrición, corrección de posturales, masaje, introducción al masaje, mecánica para la bicicleta, montones de vendaje, typing, prevención de lesiones deportivas, navegación, cursos de orientación. Tenemos uno que tiene también muchísimo éxito, además contamos con unos profesionales tanto de la casa como de fuera, que es el de arquitectura en el deporte, arquitectura y deporte. Eso es buenísimo. Este ahora mismo, la semana pasada acabó, y vamos, un éxito también con muchísima demanda. Y todo esto sirve para que, además de esa formación, lo pueden ellos coger como créditos de libre elección.
Ángel, y brevemente, ¿qué es el programa Aula Salud?
Programa Aula Salud es para aquellas personas que por sus condiciones físicas o por lo que sea quieren el deporte entenderlo de otra manera. Entonces lo pensamos para tu mente, para tu cuerpo, otra forma de hacer actividad deportiva, relajarte, hacer amigos. Pues tenemos fisioterapia, bailes de salón, reggaetón, bailes latinos, danza del vientre, pilates, yoga, capoeira, qigong, shiatsu.
Que también tendrá un montón de demanda.
Que tiene un montón de demanda, por supuesto, y que de cada vez, bueno, pues esas actividades están desplazando a otras un poco más fuertes, como puede ser la aerobic y tal, aunque siguen teniendo sus adeptos, por supuesto. Entonces, tenemos una comunidad tan grande, o sea, dentro de nuestra población, casi 42.000 personas, que por supuesto tenemos público
para todo.
Para todas las batallas que queramos montar, y más en el mundo del deporte, que hoy en día no se puede entender, no es la salud, es lo principal, y el deporte ayuda a desarrollar lo que es el cuerpo y la mente y prepararnos para estos estudios que tienen que realizar.
Gracias, Ángel. Pasamos ahora a hablar del Vicerrectorado de Cultura, que coordina y gestiona la programación cultural que la UPV ofrece a la comunidad universitaria. Además, programa la sala de exposiciones del rectorado y organiza aulas de cultura, talleres, conciertos, conferencias, recitales de poesía, encuentro con escritores, etcétera. Para contarnos cómo funciona este vicerrectorado está con nosotros Carlos Ayats, técnico de difusión cultural de Vicerrectorado de Cultura. Carlos, ¿qué objetivo tiene este vicerrectorado?
Bueno, pues el vicerrectorado el objetivo que tiene es, como bien has comentado, programar la actividad cultural de la universidad. Nosotros además lo que pensamos es que la cultura es un aspecto fundamental del ser humano y creo que la universidad forma personas y dentro de esas personas creemos que la cultura tiene un grado de importancia significativo, ¿no? Y lo que pretendemos es formarlos culturalmente dándoles mucha diversidad y dándoles sobre todo calidad, ¿no? Preferimos hacer cosas siempre de calidad, hacer muchas cosas que puedan ser también un poco de relleno. Es un poco la idea que tenemos, ¿no? Formar culturalmente, formar con cosas de calidad e intentar sobre todo dentro de esa calidad también dar mucha diversidad o toda la diversidad que podemos.
Cada año la UPV presenta Poliniza. ¿Qué es? Para los que no conocen esto.
No, Poliniza es nuestra joya, ¿no? Poliniza es el festival de arte urbano que hacemos desde hace 2 años. De hecho, en abril hemos tenido la segunda edición. Y bueno, es un festival en el cual, digamos que la bandera del festival es el graffiti, que de hecho la gente del propio campus puede observar grafitis que están, sobre todo este año, están en Bellas Artes, están en Gestión de la Edificación, están en el Ágora, incluso en Rectorado tenemos un graffiti de más de 80 metros cuadrados, que están hechos por expertos, ¿no? En el graffiti a nivel mundial, que nosotros vamos y los traemos. El año pasado los trajimos de Bolonia, trajimos de Múnich, este año hemos traído de Ámsterdam, de México hemos traído al colectivo Nezartenel. Y bueno, la idea es que la gente conozca el mundo urbano, que conozca el arte urbano, pero no solo a través del graffiti, que lo que pasa es que el graffiti es lo más espectacular y lo más llamativo, sino que el año pasado tuvimos también capoeira, breakdance, este año hemos repetido con el breakdance porque a la gente la verdad es que le encantó, hemos tenido exhibiciones de bikes, tenemos también muchas conferencias, charlas sobre lo que es el arte urbano. Y es un poco, un festival donde participa incluso alumnos del Politécnico también, porque algunos se han presentado al certamen de este año y ya han resultado ganadores algunos de ellos y están entre la élite, estamos hablando élite mundial del graffiti, o sea que gente de mucho nivel que también tenemos aquí en la universidad. Y bueno, además hay que pensar que es la única Politécnica que tiene una Facultad de Bellas Artes de toda España, ¿no? Y yo creo que de ahí también sacamos bastante provecho y nos beneficiamos bastante en cultura.
Había que tirar.
Sí, sí, la verdad es que sí.
El Vicerrectorado de Cultura también organiza el Festival de Jazz. Háblanos un poco de este festival.
Bueno, el Festival de Jazz es un festival que solemos hacer a finales de noviembre, que pretende acercar el jazz, que es un tipo de música que tiene muchos adeptos también, pero que quizá en algunos momentos hay quien puede pensar que es demasiado elitista, ¿verdad? La idea es acercarlo a la gente de la universidad, ¿no? A los estudiantes, pero tampoco nos centramos solo en los estudiantes, ¿no? También nos gusta que puedan disfrutar de las actividades el PAS, el PDI, y el jazz, la verdad es que es un elemento musical que a la gente le gusta bastante, que lo va conociendo poco a poco mucha más gente. Este año, por ejemplo, hemos tenido también alguna connotación de blues, que lo hemos mezclado el jazz y el blues, y estamos trabajando en traer a artistas de mucho nivel también. Por ejemplo, este año tuvimos a Omar Sosa, que fue nominado a los premios Grammy, que además dio un espectáculo impresionante en el Paraninfo de la universidad, y la verdad es que es un festival que cada año yo creo que va a más, y es un festival que esperamos seguir mejorando y seguir trayendo a figuras para que además la comunidad universitaria pueda disfrutar de manera gratuita de ellos.
¿En qué consisten las aulas de cultura?
Bueno, las aulas de cultura son cursos que hacemos vinculados a elementos culturales, que además tienen muchísimas ramas, todo lo tenemos muy diversificado. Hay desde audiovisuales, cursos de fotografía, hasta talleres de cocina, de muchísimas cosas muy dispares, ¿no? Por ejemplo, hicimos un taller de breakdance también hace no mucho, dentro de Poliniza, y la verdad es que son cursos mediante los cuales la gente además se puede aprovechar y sacarse algunos créditos de libre elección.
¿Qué tipo de exposiciones se suelen presentar en la sala de exposiciones del rectorado?
vamos a lo que te vengo comentando también, ¿no? Muy diverso todo. Intentamos tocar todas las ramas, ¿no? Por ejemplo, arte y tecnología. Hemos tenido ahora Artscapes, que era una exposición muy muy tecnológica de arte generado a través del ordenador, aprovechando el congreso que había de arte evolutivo, un congreso que había de arte evolutivo. Y también intentamos, pues eso por un lado, luego, por ejemplo, acercarnos también a otras facultades o a otras escuelas, por ejemplo, como puede ser agrónomos, y llevando un tipo de arte que puede estar más vinculado a ellos. Por ejemplo, lo hicimos Germinal el año pasado. Ahora tenemos una exposición del cómic. O sea, son cosas muy 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 diversas. También tenemos, digamos, lo que viene siendo arte más más clásico, ¿no? Hemos tenido escultura matemática, por ejemplo, que combina lo artístico de la escultura. Además, son gente que son, expertos matemáticos. O sea, por ejemplo, hicimos esta, que era con esculturas realizadas a través de principios matemáticos. Y también hemos tenido fotografía, que ha sido muy espectacular, con colecciones privadas que hemos podido traer aquí. Y además de bastante email, fotografía, grabado, no sé, tenemos elementos clásicos y también pues buscamos un poco hacer algo que pueda interesar a toda la comunidad universitaria, a toda la universidad.
¿Puedes contarnos qué autores han acercado a la Universidad Politécnica de Valencia para ofrecer recitales de poesía?
Bueno, pues sin ir más lejos, además en este mismo edificio, en el 6G, tuvimos hace, yo creo que 15 días, 3 semanas, Antonio Gamoneda, que es el actual premio Cervantes. Hace menos de un mes, o un mes hace que recibió el premio Cervantes, con lo cual, pues bueno, es una muestra, ¿no?, de la gente que viene. Hemos tenido de todo, Benjamín Prado, Joaquín Sabina, Luis Eduardo Aute. Hemos tenido poetas, aunque por ejemplo Sabina y Aute son más conocidos por su vertiente musical, pero también tienen buenas obras poéticas y además han arrastrado muchísimo público. También tenemos una vertiente en valenciano, tenemos de hecho un recital de poesía el próximo 7 de junio que viene Jaume Pérez Muntané, y hemos traído pues a Manuel Forcano, a María Josep Escrivá. Realmente intentamos contentar un poco a todo el mundo, ¿no? Que haya buena poesía y de calidad en castellano y buena poesía y de calidad en valenciano también.
¿Y encuentros con escritores? ¿Nos puedes poner algunos ejemplos?
Sí, por ejemplo, bueno, siempre hemos traído gente que, pues, premios nacionales de narrativa, Luis Landero, Javier Cercas. Ya te digo, en este caso, por ejemplo, con escritores hacemos uno o dos, siempre intentamos por lo menos que sean dos al año, pero del nivel, por ejemplo, de los que te comento, ¿no? Javier Cercas, que es más, bueno, conocido sobre todo por esa novela que fue Soldados de Salamina, que luego también ha sido llevado al cine, y Luis Landero, que sigue publicando de hecho no hace mucho pues ha lanzado su nueva novela. O sea que son autores que además están ahora mismo en boga, que están y que además forman parte, digamos, de la élite nacional.
Has comentado que los encuentros con los escritores se realizan dos veces al año, más o menos.
Sí, porque, bueno, ten en cuenta que hacemos dos con escritores, con poetas hacemos tres en castellano, tres en valenciano al año, y luego pues tienes que tener en cuenta que tienes que intentar llegar a todos. Pero además de los encuentros hacemos también, por ejemplo, dentro de los talleres y de las aulas de cultura está, por ejemplo, el aula de poesía, ¿no? Que es un aula que funciona de manera autónoma. Tenemos además una rama en valenciano, tenemos una rama también en castellano, y gente que puede y que tiene interés en la poesía pues también puede ir trabajando en ese sentido, y es un poco también significativo, y a la gente le suele llamar mucho la atención que la Universidad Politécnica de Valencia pues tenga unos grupos o unos cursos o unos talleres de poesía, ¿no?
El Vicerrectorado de Cultura organiza, como estamos viendo, muchas actividades para los alumnos, talleres, conciertos, conferencias, pero en la mayoría de estas actividades los alumnos solo asisten y se divierten, salvo, por ejemplo, Poliniza, que has comentado antes. ¿Este Vicerrectorado ofrece otras iniciativas en las que los alumnos sean participantes, colaboradores o protagonistas?
Sí, además, de hecho, ahora mismo tenemos en marcha dos, precisamente. Lo hacemos sobre todo a través de certámenes, ¿no? Por ejemplo, te comentaba antes lo de Poliniza. En Poliniza se creó un certamen en el cual alumnos bueno, en este caso no estaba exclusivamente cerrado a alumnos, pero habitualmente lo que se busca es que sean los alumnos los que participen, que podían presentar proyectos para participar y para ser ellos los que pintaran con graffiti pues algunos de los muros que se ha pintado, y de hecho alguno de los que se presentó y que resultó ganador era de aquí de la Politécnica. Ahora tenemos también Steve Art es, bueno, se hacen unas intervenciones al aire libre que la gente piensa a veces que son solo esculturas que se van poniendo por aquí por la universidad. Hay de todo, y ahora mismo tenemos, se acaba de cerrar, de hecho, el plazo, y hemos recibido una cantidad de propuestas, la verdad es que increíble, para para trabajar sobre 4 espacios abiertos de la Politécnica en Stewart, y estarán, pues este verano estará Stewart, y también, tenemos Stewart, tenemos, te comentaba, Poliniza, tenemos también el cómic. Por ejemplo, ahora hay un certamen abierto, tenemos una exposición ahora mismo que es tecnología y cómic, en la cual pues se pueden ver cómo se veía la tecnología, cómo se veía el año 2000 a través de cómics de los años 40, ¿no? Que choca mucho ver las naves, hay videoconferencias en cómics de los años 40, ¿no? Y hay muchas cosas que son llamativas, y ahora lo que hemos querido hacer, que también para eso le pedimos la participación al alumnado, es cómo ve la gente a través del cómic la evolución tecnológica y cómo ve el año 2050, ¿no? Y ahí hemos preparado un certamen también en el que ellos pueden participar y que esperamos un montón de propuestas, y esto está abierto, lo tenemos abierto hasta el 18 de junio también.
La Universidad Politécnica de Valencia cuenta con un coro y una banda sinfónica. Aparte de disfrutar de sus conciertos, los alumnos de la UPV pueden formar parte del coro o de la banda. ¿Qué requisitos se les exige?
Decir que también hay un grupo de cámara, hay una banda, un grupo de cámara y el coro de la universidad. Los requisitos los marcan un poco los directores, ¿no? José Manuel Miñana en el caso de la banda, María Vicedo en el caso del coro y Doña Uribarri en el caso del grupo de cámara. Los requisitos es tener un nivel mínimo y entrar a participar en esos grupos. Que también, por ejemplo, este miércoles tenemos un concierto del grupo de cámara en el Paraninfo.
Gracias, Carlos. Y no dejamos el aspecto internacional, ya que ahora vamos a hablar de la Oficina de Programas Internacionales de Intercambio, que se ocupa principalmente de gestionar los programas internacionales de formación para alumnos y profesores que se desarrollan en instituciones de fuera de España y que conllevan movilidad física, como Sócrates Erasmus, entre otras. Marta Caballero, técnica superior de la Oficina de Programas Internacionales de Intercambio, nos va a contar las actividades que desarrolla la oficina. Marta, ¿qué finalidad tiene esta oficina?
Bueno, la finalidad de la oficina es principalmente la gestión de los programas de intercambio en los que participa la UPV. La UPV participa en programas como el Sócrates Erasmus, programas como SICUE Seneca, que después os contaré un poquito cómo funcionan. También tiene un programa propio, que es el PROMOE, que es un orgullo de esta universidad, porque es de las pocas universidades que tienen un programa propio de intercambio de alumnado. Entonces está, por una parte, la promoción de la participación internacional de la UPV en redes transnacionales, en programas de cooperación internacional y en programas de intercambio. Y después, una vez ya se participa en esos programas, pues es la gestión y facilitar la participación en esos programas. Además, después funcionamos también como centro gestor en las escuelas de la UPV. Hay una escuela internacional, hay una oficina internacional en cada una de las escuelas de la UPV. Nosotros somos un poco el centro gestor y coordinador de cada una de las escuelas. Y después también desarrollamos una tarea de difusión de los programas de intercambio en la UPV.
¿Por qué cada vez es más importante pasar un trimestre o un semestre en el extranjero?
Bueno, yo creo que es indudable la importancia del intercambio académico a todos los niveles, a nivel personal, a nivel académico y después a nivel profesional también se valora muchísimo. A nivel personal, pues porque es una experiencia, los alumnos pasan un periodo fuera de casa, se independizan, conocen gente nueva, conocen otras formas de ver las cosas, otras culturas. Académicamente, los alumnos de la UPV tienen suerte porque pueden pasar estancias académicas en universidades muy prestigiosas, con lo que conlleva de beneficio académico. Pueden ver otros planteamientos metodológicos, pueden beber de otras fuentes de conocimiento. Y después, a nivel profesional, es muy importante. De hecho, las empresas valoran mucho las estancias en el extranjero por el hecho que tiene que los alumnos se atreven, pasan un periodo fuera, y después también por el aprendizaje del idioma. Normalmente estos alumnos, cuando vuelven después de cursar o 6 meses o 10 meses fuera, vuelven con un nivel de idioma bastante bueno, y eso se valora mucho en las empresas.
Hemos comentado antes algunos programas de intercambio, como Sócrates Erasmus o Drax y QSNECA. Cuéntanos brevemente qué consiste cada uno de ellos.
Bueno, en la oficina tenemos unos programas que son de intercambio académico, que es el Erasmus, Promoe, el Drax y el QSNECA. Y después otro programa que ya no es de intercambio académico, que es Leonardo da Vinci, sino de prácticas profesionales. El Erasmus es un programa para cursar estancias académicas en universidades europeas de 3 a 10 meses, y después los alumnos obtienen un reconocimiento académico por la estancia. El Promoe es un programa que es bastante popular entre los alumnos de la UPV, porque pueden cursar estancias en universidades del ámbito no europeo, en Estados Unidos, Japón, Canadá, China, Australia, Latinoamérica, y esto a los alumnos les resulta muy, muy atractivo. Igualmente reciben un reconocimiento académico por la estancia que hacen. Seneca SICUE es intercambio, pero entre las universidades españolas. Después está el programa DRAC, que también es intercambio, pero en los meses de verano, entre también las universidades de la Xarxa Lluís Vives. Y después tenemos el programa Leonardo da Vinci, que ya te digo, el Leonardo da Vinci son prácticas profesionales. En la Oficina de Programas Internacionales llevamos el programa Leonardo da Vinci para estudiantes, creo que son, sí, para los estudiantes de último curso, PFC o doctorados. Los recién titulados los lleva el Servicio de Empleo. Y los alumnos pues también tienen derecho a una dotación económica, a una manutención, a una bolsa de viaje.
¿Qué reconocimiento académico recibe un estudiante que ha disfrutado de un programa de intercambio?
Bueno, el tema del reconocimiento académico es uno de los pilares del intercambio académico, porque en realidad, si se tiene claro qué se va a estudiar y por qué se va a convalidar, el intercambio no plantea mayor problema. Entonces, a nivel europeo, esto ya está muy establecido. El estudiante, quiero decir, hay una normativa, el estudiante antes de salir, en un periodo de estudios fuera, tiene que elaborar una propuesta de reconocimiento. Esa propuesta de reconocimiento se aprueba. Es propuesta por el estudiante y es aprobada por el coordinador de internacional de su escuela. Eso después se traduce en un contrato de estudios que tiene que aprobar el alumno, el coordinador de internacionales de la escuela y también el coordinador de la universidad a la que va a cursar la estancia. Y ese contrato de estudios se firma cuando el alumno aprueba las asignaturas que están propuestas. Eso pasa después a expediente académico. Quiere decir, el alumno tiene muy claro antes de salir qué va a cursar y por qué se le va a reconocer.
¿Los alumnos de la UPV pueden realizar un proyecto final de carrera en el extranjero?
Sí, no hay problema. Sí, ellos pueden cursar bien asignaturas, o bien un semestre o curso completo, o pueden ir a cursar, pueden ir a realizar el PFC fuera. Como ya te digo, antes de salir, los alumnos consensúan con el subdirector de internacionales el tema sobre el que quieren hacer el PFC. Desde fuera, también desde la Universidad de Destino, también se acuerda el tema que se va a desarrollar y después cuando vuelven no tienen problema.
¿La Universidad Politécnica de Valencia ofrece con cargo a su presupuesto un complemento a las becas de intercambio económico para facilitar la movilidad?
Sí, sí, todos los años. Este año serán de 65 euros ese complemento. Pues es una ayuda más que la verdad es que viene muy bien, porque la beca Erasmus es una beca que depende de las universidades, oscila entre los 100, 200 euros, y en la Universidad Politécnica pues los alumnos tienen este complemento que ellos desde luego agradecen muchísimo.
Lo cual les motiva más a irse fuera.
Sí, sí, sí.
Año tras año se observa que la Universidad Politécnica de Valencia recibe más alumnos extranjeros de los que envía. ¿A qué crees que se debe esto?
Bueno, esta es una tendencia. España es el primer país receptor de alumnos Erasmus a nivel europeo. Y después, en cuanto a envío, el primer país que más envía alumnos es Alemania y después España. Quiero decir, somos un país muy activo en tema de intercambio, tanto para el envío como para la recepción. Y como no, pues la UPV es una universidad que recibe muchos alumnos de intercambio, más que envía. Pero es, ya te digo, una tendencia a nivel de España. Nosotros siempre intentamos balancear, siempre intentamos promocionar este tipo de estancias académicas fuera, porque si somos un país receptor, podemos enviar. Y por eso pues el promocionar, el dar una ayuda económica a los alumnos. De todas formas, ya te digo, las becas Erasmus y las becas de intercambio son unas becas que los alumnos son muy populares entre los alumnos. Ellos lo valoran mucho.
Cuéntanos, Marta, ¿con qué países tiene la UPV convenios de intercambio?
Bueno, a nivel europeo, con toda Europa. Ahí no hay...
Excepción.
Los alumnos... Sí, sí, sí. La UPV tiene acuerdos pues con cerca de 200 universidades de todo el mundo. O sea, a nivel europeo prácticamente con casi todas las instituciones. Y por supuesto, con las más prestigiosas. Y después, a nivel... internacional, ya no a nivel europeo, pues hay convenios con Estados Unidos, hay convenios con Japón, con China, con China estamos abriendo nuevos convenios ahora. Este año pasado fue el primer año que hemos enviado estudiantes, ahora mismo tenemos a 3 estudiantes en China y vamos a enviar más estudiantes. Latinoamérica es un destino de toda la vida, recibimos muchos alumnos de Latinoamérica y enviamos también bastantes alumnos a Latinoamérica. Y yo que Australia es un destino también que a los estudiantes les resulta muy interesante.
Muy exótico.
Sí.
Por curiosidad, ¿qué países son los más solicitados por parte de los alumnos? Bueno, lo has comentado, ¿no?
Sí, sí.
¿Australia?
Los alumnos principalmente se mueven por el tema del idioma. Les interesa mucho aprender inglés. Entonces, el Reino Unido es un destino muy solicitado y a nivel... no europeo, Estados Unidos y Australia y Canadá. Son los destinos que prefieren los alumnos, sobre todo por el tema del idioma.
¿Francia e Italia también tienen demanda?
También tienen mucha demanda. Tienen mucha demanda. El alemán, por ejemplo, es un idioma que los alumnos también, si lo aprenden, es un valor añadido. Pero principalmente a los alumnos les interesan los destinos de habla inglesa.
Muchas gracias, Marta. Gracias. Y muchas gracias a nuestros invitados por acompañarnos hoy aquí. Ángel Benito, vicerrector de Deportes, Carlos Ayats, técnico de Difusión Cultural de Vicerrectorado de Cultura, y Marta Caballero, técnica superior de la Oficina de Programas Internacionales de Intercambio. Gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hacemos aquí una pequeña pausa y volvemos enseguida para hablaros del área de Biblioteca y Documentación Científica y de la Casa del Alumno.
My joy, you're the dream.
Continuamos en el programa ¿Qué vas a hacer? Hoy estamos hablando de los diferentes servicios que la Universidad Politécnica de Valencia ofrece a los estudiantes. Después de haber visto los vicerrectorados de Cultura y de Deportes y la Oficina de Programas Internacionales de Intercambio, vamos a tratar ahora el área de Biblioteca y Documentación Científica y la Casa del Alumno. Para ello tenemos con nosotros a Lourdes Palop, directora técnica de la Biblioteca General, y Chimo Mora, coordinador técnico de la Casa del Alumno. Gracias a los dos por acompañarnos.
Gracias a ti. Buenas tardes.
El área de Biblioteca y Documentación Científica gestiona los servicios bibliotecarios necesarios para la actividad docente e investigadora de la Universidad Politécnica de Valencia. Para contarnos en profundidad cómo funciona la biblioteca, nos acompaña Lourdes Palop, directora técnica de la Biblioteca General. La UPV, además de contar con la Biblioteca General situada en el campus de Vera, también tiene otras bibliotecas en la mayoría de las escuelas y las facultades, ¿no es así, Lourdes?
Sí, la verdad es que contamos con... Aquí en el campus de Vera tenemos 7 más la central, o sea, somos 8 bibliotecas que ahora enumeraremos. Y luego tenemos en los 3 campus, tenemos todavía en Blasco Ibáñez, en la Escuela de Medio Rural y Enología. Digo todavía porque esa sí que hay idea de traerla al campus y en breve se nos unirá en un par de años. Y luego mantenemos bibliotecas en Gandía, en el campus de Gandía y en el campus de Alcoy, una recién estrenada y muy nueva biblioteca. Entonces vamos a enumerar, si te parece, las que tenemos aquí en el campus, que son las de gestión de la edificación, Bellas Artes, que en este momento la tenemos instalada dentro de la biblioteca central por problema de obras en el edificio, pero que va para largo, o sea, los tenemos de inquilinos. Luego ya tenemos la de informática, que es una biblioteca nueva que ha unido los fondos de las antiguas escuela y facultad de documentación. La escuela de industriales, de caminos, de agrónomos, de diseño, todas ellas ya en marcha y funcionando. Y la posibilidad de que ADE y topografía consigan tener una común de ambas titulaciones, pero aún remota, y en la ampliación de la escuela de telecomunicaciones, una posible futura biblioteca. O sea, de momento ese es nuestro
reto.
Exacto.
¿La biblioteca imparte cursos de formación?
Sí, la verdad es que la biblioteca empieza la formación en las jornadas de acogida. Nosotros, allá donde hemos citado que tenemos biblioteca, formamos parte de ese programa que organizan los centros para enseñar a los nuevos alumnos pues todos los servicios que ofrecen, y entre ellos el servicio de biblioteca. Entonces, allá donde tenemos bibliotecarios de centro, pues ellos se preocupan de dar esa formación, no solo la formación teórica, sino que luego la mayoría de las veces incluyen una visita guiada a sus propias bibliotecas. Y allá donde no hay bibliotecarios de centro, porque como veis no todas las escuelas tienen biblioteca, pues el personal bibliotecario de la central acude y esas jornadas de acogida son muy importantes. Después, otra formación mucho más permanente la ofrece la biblioteca central, y es desde octubre hasta junio hay un día de la semana o dos en el que todo el año mantenemos una visita guiada con una jornada previa de formación también. Entonces, suele ser los miércoles por la mañana y los jueves por la tarde, en que todo aquel que quiera venir a la biblioteca, lo tenemos anunciado, está en la página web, no hay que pedir
cita previa.
Entonces, muchas veces se convierte ya también en una formación personalizada, porque llegado ya abril o mayo, pues viene menos gente, pero exactamente igual, se da igual. Entonces, consiste en una hora más o menos de información teórica y una visita guiada por todo el edificio. Entonces, eso es otra de la formación que se agradece mucho para los alumnos que llegan nuevos. Y luego ya formamos parte de los talleres del ICE, dando clase casi a la carta también de lo que ellos demandan. Luego también ya en otro ámbito se da clase a docentes y a doctorados.
La biblioteca ofrece a sus usuarios no solo monografías, lecturas niveladas y libros de literatura, sino también películas, mapas y tesis doctorales, ¿no es así?
Sí, tenemos un fondo muy variado. Por ejemplo, para los alumnos de nuevo ingreso también es muy interesante que sepan que tenemos todas las publicaciones docentes de la editorial UPV. Entonces, la biblioteca cuenta con casi siempre 5 ejemplares de todo aquello que editan los profesores. Y luego, no solo material de estudio, sino para su complemento de formación, para enseñanza de idiomas, deportes, muchos libros de deportes, de viajes. Luego también tenemos pues cosas que a lo mejor ellos no conocen, como normativa técnica en la parte de hemeroteca, que en cualquier momento necesitarán normas para redactar ya un trabajo, un proyecto, prensa, como ahora luego vamos a comentar también, o sea que es muy variado. Ahora lo que pasa es que ya somos una biblioteca híbrida, que tenemos fondo en papel y fondo electrónico, que ahora iremos también contando.
Eso quería saber yo. ¿Los estudiantes pueden acceder a los libros digitales desde la biblioteca?
Pueden acceder no solo desde la biblioteca, sino desde cualquier lugar remoto. Realmente, teniendo el servicio que ofrece el área de sistemas y comunicación, que es la red virtual de privada, VPN, como le llaman ellos, entonces cualquier usuario de la comunidad puede desde su casa o desde cualquier lugar remoto acceder a los servicios nuestros de biblioteca digital.
Has hablado antes de la prensa diaria y supongo que también hay revistas y bases de datos, ¿no?, que pueden uh-huh. consultar los alumnos.
Sí, realmente ahora tenemos colección en papel y colección digital de casi todo aquello que antes solo era en papel. Entonces ahora tenemos revistas en papel que se mantienen unas 600 y pico colecciones y sin embargo 12.000 títulos de revistas electrónicas. Luego lo mismo con la prensa diaria, tenemos un rincón de prensa que es muy agradable, la gente va a consultarlo en papel, pero tenemos también una base de datos que accedes a toda la prensa con histórico de las noticias, bases de datos y libros electrónicos, evidentemente. Entonces, pueden consultarlo todo, absolutamente.
Al haber tanta información digitalizada, os habrá ahorrado mucho espacio, ¿no?
Sí, sí que ahorra espacio. Lo que pasa es que tampoco lo hemos notado tanto aún. Yo creo que en unos años sí que lo notaremos, pero realmente nosotros ya estamos agobiados con el espacio físico. O sea, que sí que esperamos que en breve empiece a descender el papel.
Desde Internet se puede consultar el catálogo de la biblioteca y saber si el libro que le interesa al alumno está prestado o no y en qué biblioteca se encuentra, entre otros datos. Pero a través de Internet se puede reservar un libro, por ejemplo.
A través de Internet se puede hacer de todo ya. Realmente hemos mejorado nuestros servicios en ese ámbito y lo agradecen muchísimo. Voy a desglosar porque es que hacemos tanta cosa que me gustaría que fueran conscientes de todo lo que se ofrece a través de Internet. Primero puedes consultar tu situación personal, o sea, ver todo aquello que tienes prestado, ver qué fecha tienes que devolverlo, si estuviera sancionado, ojalá no lo sea, ve uno hasta qué fecha está sancionado. Y luego puede además, una cosa muy interesante que fue demandada por ellos, y es ver el historial de sus consultas y de sus préstamos. O sea, que ellos solo y ellos exclusivamente, puesto que es una consulta personalizada, pueden acceder a saber en el último año todo lo que se han llevado en préstamo. Eso les interesaba mucho. Luego pueden solicitar dos cosas. Pueden solicitar o bien más ejemplares de algún título que ya tenemos en el catálogo o bien algún título nuevo que consideran que es importante y la biblioteca debe considerar si lo compra o no. Eso también lo pueden hacer desde Internet. Luego pueden renovar sus préstamos, que en este caso ya es 6 renovaciones lo que permitimos. Desde hace 3 o 4 meses es la novedad. También se puede renovar libros de otros campus, porque cuando venían los libros de Gandía y de Alcoy, ya sabéis que nosotros traemos los libros de los otros campus si hiciera falta, y entonces no se permitía las renovaciones. Pero ahora se permite también que si no tienen lista de espera, evidentemente, se puedan renovar los libros también de otros campus. Entonces pueden apuntarse y borrarse de lista de espera, ellos mismos, sin necesidad de la biblioteca para nada. Uno tiene un punto de interés, se apunta en una lista de espera y cuando determinado libro ya le ha llegado o no le interesa, él mismo puede borrarse sin necesidad de avisarnos. Luego también nos relacionamos con ellos vía correo electrónico para muchas cosas. Por ejemplo, reciben un aviso cuando ya les toca devolver el libro, no como antaño, que era solamente cuando ya se había pasado le recordábamos que debían devolverlo. También fue muy demandado el servicio de que lo recordáramos antes de...
Para que luego no les penalicen.
Exacto. Entonces ahora mantenemos el de antes y el de después de recordar que lo deben devolver. Luego, además, cuando están en lista de espera y ya les ha llegado el turno del documento que desean, reciben un aviso de que lo tienen preparado para ellos durante 3 días laborables. Y también, cuando ellos han solicitado un libro como adquisición nueva, en el momento en que está disponible en la sala, reciben un mensaje diciendo el libro que usted demandó está disponible en sala. O sea que hay muchísima información.
Más facilidades imposible. Si alguien no quiere coger un libro es porque no quiere realmente.
Realmente sí.
¿Qué horario tiene la biblioteca?
Pues horario habitual, la central, que es la que abre con más horario evidentemente, es de 7:30 de la mañana a 10 de la noche sin interrupción. Eso de lunes a viernes, durante los meses normales, entre comillas.
El sábado,
luego, sábados, domingos y festivos abrimos durante todo el año, no es excepcional. Desde el año 2000 estamos abriendo ya y se cierra exclusivamente en periodos muy excepcionales de Navidades, Pascuas, pero el día 1 de mayo, en fin, esas fechas ya tan señaladas. Y el horario es de 8, en vez de 7 y media de la mañana, de 8 a 9 de la noche, muy amplio. Y luego llegan los periodos de exámenes. Esos periodos se pactan con la delegación de alumnos, que viendo el panorama global de todos los exámenes dentro de la universidad, decide con nosotros en qué fechas debemos abrir excepcionalmente hasta las 4 de la madrugada. Entonces ahora ya estamos en ese periodo, luego lo hay también en los exámenes de enero, en fin, nos acoplamos a esos calendarios. Y entonces abrimos de 7:30 a 4 de la mañana sin interrupción. Y sábados y domingos igual, de 8 también hasta las 4 de la mañana sin interrupción. Y en estos periodos, si me permites, añadiré, porque es importante, que entonces en esos periodos y solo en esos se pide el carnet de la universidad para entrar. Porque hay tanta demanda, tenemos poco espacio, porque realmente pues la biblioteca no puede abastecer a todos. Y entonces se solicita el carnet solo para ese periodo. Las bibliotecas de centro pues tienen menos personal, tienen otras necesidades y entonces se acoplan al horario de los centros. Ellos no pueden permitirse, cuando una escuela cierra a las 9 de la noche, en decir nos quedamos más tiempo. Entonces, pero damos un servicio suficiente como para que el resto de los usuarios de estas bibliotecas se vengan a la central cuando lo necesiten. Lo que sí que hacen las bibliotecas de centro es abrir sábados por la mañana. Eso sí que está dentro de su ámbito y en época de exámenes algunas lo hacen.
Gracias, Lourdes. Y para finalizar el programa de hoy vamos a descubrir qué es la Casa del Alumno, situada en el campus de Vera de la Universidad Politécnica de Valencia. Se trata de un edificio de 5.200 metros cuadrados que está abierto las 24 horas prácticamente todos los días del año. Para hablarnos de ella está con nosotros Chimo Mora, coordinador técnico de la Casa del Alumno. Chimo, dejando al margen las características técnicas de las que luego hablaremos, ¿cómo definirías la Casa del Alumno a una persona que nunca ha oído hablar de ella?
Pues la Casa del Alumno es un edificio en el campus de Vera, cuya principal característica es abierto 24 horas. Todos los servicios que se ofrecen son para los alumnos de la universidad y hay unos servicios de carácter académico y otros tipo lúdico. De tipo académico son las aulas de estudio, que están abiertas 24 horas, el aula de informática, y como cuestión de carácter lúdico pues son todos el televisor, las máquinas de vending, el futbolín, el billar, los espacios de descanso, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Quién se encarga de gestionar la Casa del Alumno?
Pues es también otro elemento destacado de la Casa del Alumno. La responsabilidad de la gestión de la Casa del Alumno corresponde al delegado de alumnos de la universidad, supervisado por el vicerrector de alumnado, y la casa se gestiona con el menor personal funcionario posible y para ello hay un montón de becas creadas para que los alumnos participen en la gestión de la casa y para que los alumnos y se generen un montón de becas para que los alumnos, que el alumno que desee trabajar en la casa del alumno, en la universidad, pues no tenga que hacerlo fuera. En la actualidad, en estos momentos hay 33 becarios.
¿Cómo se organizan? ¿Se hacen turnos?
Sí, la Casa del Alumno está abierta los 24 horas, pero el grosso de trabajo se produce de lunes a viernes de 9 de la mañana a 9 de la noche. En esa franja horaria, los alumnos cada 3 horas, los becarios que son cada 3 horas, desarrollan su trabajo y se van cambiando en 4 turnos que hay.
Si un alumno quiere solicitar una beca para gestionar la casa, ¿necesita algún requisito especial?
La Casa del Alumno, 3 veces al año, saca la convocatoria para el primer cuatrimestre, para el segundo cuatrimestre y para los 3 meses de verano. La primera el requisito es el alumno de la Universidad Politécnica, de primero o segundo ciclo. Por las características de la beca, está orientado hacia alumnos de últimos cursos. Por un lado, porque están más implicados en la universidad y porque se supone que tienen menos carga lectiva de horas. El otro requisito es que es el 50% es el expediente académico y nada, hay un montón de demanda, un montón de becas, todas las convocatorias.
Eso es bueno.
Es muy bueno.
La Casa del Alumno, como has comentado antes, dispone de tecnología inalámbrica, aulas para cursos, aulas de informática, aulas para el estudio y el trabajo en equipo.
Sí, el edificio tiene un montón de salas, dispone pues de toda la tecnología que al día que tiene la universidad. Una de ellas es la red inalámbrica de alta velocidad, a la cual solo tienen acceso los alumnos. Hay un montón de aulas. Hay un aula de estudio en silencio, abierta 24 horas. Hay un aula de estudio en grupo, también abierta 24 horas. Hay un aula de informática con servicio de impresión y fotocopiadora prepago, también abierta 24 horas. Y luego hay una serie de salas más pequeñas, con menos capacidad o con otro tipo de espacio, como mesas para poder hacer talleres o el uso del cañón de vídeo o pizarras Veleda, que ya se hacen previa petición.
¿Qué otras instalaciones tiene la Casa del Alumno?
La Casa del Alumno tiene también una sala de ensayos, en la cual un grupo de alumnos puede ir a tocar música o utilizarla, está insonorizada. Un lavatorio de fotografía analógica, que se utiliza bastante, que yo pensaba que no, pero se utiliza sobre todo por alumnos de Bellas Artes, que tiene esa asignatura. Y luego tiene la zona de ocio, está la televisión con el DVD, la zona de sofás, la zona de máquinas de vending, el futbolín, los billares.
¿Eso tendrá un éxito?
Eso siempre está overbooking. Sí que decir que en época de exámenes, por el ruido que hacen, los billares se retiran. De hecho, hoy que ha empezado, digamos, oficialmente a casa del alumno el periodo de estudio, se retiran, se guardan y hasta que no acabe el periodo de exámenes, que será para julio, no se vuelven a sacar los futbolines.
¿Cómo se pueden reservar las instalaciones de la Casa del Alumno?
Pues las instalaciones de la Casa del Alumno se pueden reservar vía web, de la dirección de la Casa del Alumno, y personalmente en el punto de atención de la Casa del Alumno, en el horario de lunes a viernes de 9 a 9, ahí personalmente se puede reservar, y también por teléfono. La única condición es ser alumno de la universidad y justificar el uso de la sala.
¿Se tiene que hacer con mucha antelación? ¿El mismo día se puede reservar?
Sí, el mismo día se puede reservar si la sala está disponible. El margen son 7 días. Con 7 días de antelación se puede empezar a reservar, porque la Casa del Alumno también tiene sus actividades que necesita
las salas. La Casa del Alumno ofrece diversos talleres y actividades. ¿Nos puedes poner algunos ejemplos?
Pues la Casa del Alumno tiene su propio programa de actividades que se desarrollan en el edificio. Tiene, por un lado, los talleres que se hacen en varias épocas del año, que no coinciden con época de exámenes. Son talleres de carácter lúdico, pues de 10 horas como máximo, y donde se trabaja algo muy concreto. Los que más demanda tienen, los que están consolidados ya en varias convocatorias, son los de baile y maquillaje. Pero luego procuramos en cada una de las convocatorias ofrecer nuevos talleres, ¿no? Esta convocatoria, por ejemplo, hemos ofrecido cloroflexia, magia, montaje de PCs, de ordenadores y de papiroflexia. Y se han llenado todos.
La Casa del Alumno realiza todos los años un campeonato de juegos que, si no me equivoco, incluye MUF, truc, billar, dominó, ajedrez, parchís y futbolín. ¿Qué acogida tiene este campeonato?
Pues el otro lado son las actividades de la Casa del Alumno. Una de las actividades que se organiza y que tiene muchísimo éxito son los juegos de mesa. Organizamos un campeonato al año. El campeonato se hace en plan liga y dura un par de meses. Y tiene bastante aceptación en todos estos juegos, porque en la zona de esparcimiento hay, bueno, muchísima gente y vamos ya por la cuarta edición y la verdad es que tiene del orden de 300 personas inscritas, o sea, es una locura. Y luego al margen hay más actividades como pues campeonatos de juegos virtuales en las aulas de informática, hay diferentes concursos como el de karaoke. Los concursos de pintura y fotografía, que luego hablaremos, concurso en campeonato de RIS también se ha hecho este año, el juego de mesa, y diversas actividades ya más concretas, pues que corresponden a días de o actividades específicas, que como el día del libro, el día del alumno, el día del medio ambiente, un montón de días que se celebra algo en la Casa del Alumno siempre.
Chimo, brevemente, háblanos de los concursos sobre pintura y fotografía.
Pues este también es un concurso que se ha consolidado ya, esta es la cuarta edición, que está ahora en el periodo de exposición, ya se han dicho los premios. Pues nada, esta actividad nació para promover un poco a los alumnos de Bellas Artes y cualquier alumno que tenga inquietudes artísticas, y nada, tiene mucha demanda. De hecho, se hace una selección previa de las obras para garantizar un poco de la calidad, y hay una dotación económica importante para todos los premios. Ahora se están haciendo realizando la exposición, que acabará el viernes, de todas las obras de fotografía y pintura, y la verdad es que es un concurso que ya se ha consolidado en la Casa del Alumno.
Pues muchas gracias a nuestros invitados, Lourdes Palop, su directora de la Biblioteca Docente, y Chimo Mora, coordinador técnico de la Casa del Alumno. Gracias.
Muchas gracias.
Gracias a ti.
Un saludo.
Buenas tardes.
¿Qué vas a hacer?